Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, enero 2 del año 2020. Muchísimas gracias por esa linda sintonía durante todo el año 2019. Espero mantenerla durante el año 2020. Espero también, pues bueno, agradecida y obligada con todos ustedes que de 3 a 4 de la tarde están en sintonía con este su programa Tras la Noticia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Indudablemente los temas son variados. Tratamos de llevarle a ustedes la información que el régimen les oculta, la radio, la prensa controlada cubana. Y desde luego, pues indudablemente, vámonos a lo que nos ocupa, porque hemos hecho un contacto de inmediato con la ciudad de La Habana. Tenemos justamente para conocer el caso de destacada opositora expresa política Xiomara Cruz, que se encuentra en un estado muy grave, a dos queridos opositores, a un matrimonio que día a día lleva adelante una lucha extraordinaria y que se encuentran precisamente en el hospital con ella. Me refiero y le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Ángel Moya. Muy buenas tardes, Ángel. Bienvenido a Tras la Noticia y feliz año.
Sí, bueno, buenas tardes para ti, Roque, y bueno, para todos los que me están escuchando. Y que este año, los sueños de todos se cumplan. Y fundamentalmente aquí para la Cari, que te recupera también, bueno, que estés apta, muy llena de salud, para continuar la lucha contra el régimen comunista de Cuba.
Cómo no, así es, así Dios lo ha permitido y también va a permitir que Xiomara Cruz salga adelante. Precisamente ese es el motivo de mi llamada. He visto últimamente que estás muy activo en las redes sociales dando mucha información, tanto tú como Berta, que sé que están también ahí pegado al pie de Xiomara con la familia. Y me gustaría, para beneficio de todos y cada uno de los que están escuchando este programa dentro y fuera del territorio nacional, pues que sencillamente me dijera el estado actual de ella. Tengo entendido que tiene una pequeña, una leve mejoría. Cuéntame tú, sí, que mira, estás allí.
Sí, mira, vamos a recordar que Xiomara ingresa en el Hospital Miguel Enrique, aquí de Ciudad Cabana, por una enfermedad respiratoria severa. Ingresa con urgencia y en estos 7 días ha estado estable su recuperación, pero continúa, ha estado estable su estado de recuperación con relación a la enfermedad respiratoria por la cual fue ingresada, pero el estado de salud de la expresa política Dama de Blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Xiomara Cruz, continúa en un estado delicado en cuanto a su recuperación de salud en general. Por ejemplo, en el día de hoy, la enfermera que hizo el recorrido nos dijo que, bueno, en el examen que le practicó, nos dijo que la presión arterial era de 110.70, la frecuencia cardíaca 89 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 26 por minuto. En cuanto a la familia, nos refirió los familiares que quedaron el día de ayer cuidándola, de que Xiomara en el día de ayer comió moderadamente, de forma asistida, pero bueno, se continuó con su alimentación que la pide ella misma, durmió independientemente, está asistida independientemente de que está dependiente del oxígeno, durmió con tranquilidad. En el día de hoy desayunó jugo, desayunó el sure, a la media mañana, hace un rato, volvió a tomar jugo, sea, que ella misma está pidiendo su alimentación, pero, repito, independientemente de que se está estable en su recuperación por la enfermedad por la cual ingresó, una enfermedad severa respiratoria, su estado de salud en sentido general es delicado, puesto que continúa con la dependencia de oxígeno, continúa bajo la hidratación endovenosa, continúa con una sonda para evacuar líquido, también su peso corporal es muy bajo, está muy desnutrida, y en sentido general, su estado es delicado, su estado es delicado.
Ahora bien, hay una realidad, tristemente, mientras ella tenga el pronóstico de tuberculosis, es muy difícil tratar de que Estados Unidos le dé una visa humanitaria, pero yo no sé si podría existir la posibilidad, y hay un clamor muy grande, y tú lo has visto en las redes sociales con relación a la situación de Xiomara, que vamos a decir que es expresa política, dama de blanco y miembro de la organización UNPACU. Hay un clamor muy grande. ¿Podría existir otro país? Yo ignoro las condiciones migratorias de los países. Sé que Estados Unidos, con un TV no te deja entrar. Ahora bien, ¿podría existir otro país que pudiera ella recibir una visa humanitaria y poder atenderse en la confianza que va a estar bien atendida? Porque esa es otra realidad, Ángel, que viven todos ustedes, que tienen temor de que cuando llegan a un hospital, y hemos visto y sabemos, lo vimos con Zapata, con Laura, que cuando llegan a los hospitales con Wilmar Vilar, en realidad queda todo como bajo una sombra de sospecha muy grande. ¿Qué gestiones se han hecho para eso?
Mira, desde un principio en que Xiomara fue diagnosticada, ¿no? O fue ingresada allá en Camagüey por el problema de la enfermedad de la piel, las damas de blanco, bueno, comenzaron junto, las damas de blanco junto con organizaciones del exilio también, porque hay un grupo de naciones del exilio encabezado por la Fundación Cubana Americana que se pusieron en función de la gestión de gestionar una visa humanitaria para Xiomara, para saber cuándo fuese puesto en libertad, el por qué estableció severa en la piel que le salió. En ese tiempo que estaba ella bajo la custodia de los carceleros, porque estaba cumpliendo una sanción por razones políticas, no podía, en efecto, tener la visa en la mano. Posteriormente le dio la libertad extrapenal y continuó haciendo las gestiones, pero ya le diagnosticaron la TB, suponemos nosotros con el objetivo de que no pudiera viajar al exterior y hacerse otros estudios complementarios, claro, para saber sobre el problema. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que entender? ¿Qué es lo que tiene que entender todos? No todos los que están preocupados, o todos los que estamos preocupados, porque hay mucha gente, como decía Gary, como usted decía, hay mucha gente preocupada y ocupada. Preocupado y ocupado en Cuba y en el exilio por el estado de salud de Xiomara, hay una cuestión muy importante, y es la parte que todas las personas que estamos preocupados y ocupados dentro de Cuba y en el exilio tenemos que entender. Xiomara tiene un diagnóstico de TB. Hay leyes, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, que no permiten que un paciente con este tipo de enfermedad pueda ingresar. Pero hay más. Las líneas aéreas, que lo supimos el otro día, las líneas aéreas tampoco permiten que un paciente con este tipo de enfermedad severa, por ejemplo, con la TB, vuelen, suban a bordo del avión, porque de esta forma podría, ¿no?, poner en riesgo la salud del resto de los pasajeros.
Y desde luego, casi siempre, cuando hay un tipo de enfermedad contaminante o contagiosa, mandan aviones ambulancias que van con todos los dispositivos, los médicos especializados, en fin, con todas las características para resguardarse precisamente a los que están en contacto con la persona que tiene la tuberculosis.
Y en este caso, Gary, La gente tiene que entender eso, que no es fácil, no es fácil. Además, es muy complicado, de que a Xiomara se le dé un visado. De hecho, aquí en Cuba, en las Damas del Blanco hicieron gestiones a través de la embajada norteamericana. Allí en la embajada le dijeron a Berta Soler, en este caso que fue la que presentó la solicitud, que con el visado no había problema. Pero hay una cuestión, está el problema de la TV, que aunque ellos dijeron así, está el problema de la TV, que es un obstáculo, pero si se podía conseguir la opinión de un médico certificando que la TV no es contagiosa, podía hasta viajar, aún así, con la certificación de un médico de que la TV de Xiomara no era contagiosa, aún así podía viajar hacia los Estados Unidos. Pero ¿qué médico en Cuba? Que esa es la otra. ¿Qué médico en Cuba va a certificar que la TV de Xiomara no es contagiosa? Como todos, cuando todos sabemos que desde un principio los médicos han estado prestados con la seguridad del Estado en falsificar los diagnósticos de Xiomara. Además, son médicos que tienen que estar bajo el sistema de salud controlado por el régimen.
Mira, aquí se están haciendo gestiones. Vamos a ver qué resultado dan. No vamos a quitar el dedo del renglón con relación al tema de Xiomara, porque indudablemente mientras ella no tenga, primero ante todo, una segunda opinión y después una alimentación requerida y una atención médica que no esté comprometida con la ideología que ella profesa, siempre va a haber la preocupación. Te quiero dar las gracias a ti, a Berta, a todos los que están al pendiente de ella, sé que también rodea el Estado, a todos los que han estado al pie del cañón ahí, su familia ante todo, mi abrazo solidario, y seguiremos con el dedo puesto en este renglón, no lo vamos a dejar pasar por alto. Y ahora me voy a Santiago de Cuba, donde tengo a Nelva Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, que indudablemente es preocupante ya la situación que sufre él, pero bueno, tenemos noticias y para darnos las noticias, estamos contactándola a ella. Muy buenas tardes, Nelva, bienvenida tras la noticia. ¿Cómo está la situación de José Daniel? ¿Qué se espera? ¿Lo viste? Quiero que compartas con la audiencia de Radio Martí, que es mucha y abarca de Oriente a Occidente, lo que la prensa controlada cubana está tratando de minimizar, de desprestigiar y al mismo tiempo de fusilar el carácter moral de este hombre. Adelante contigo, te estamos escuchando.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como usted mismo dice, hoy se cumplen 91 días de un justo encarcelamiento de mi esposo José Daniel Ferrer García y de los otros 3 activistas detenidos con él. Después de 50 días pude verle con nuestros hijos por una segunda vez. Estaba bastante repuesto, está comparado al hombre que vimos después de 25 días en huelga de hambre, que había perdido una pérdida brutal de peso. Estaba bastante respuesto, con una fortaleza y un temple mayor que nunca, más fuerte que nunca, con muchas convicciones, con muchas fuerzas, y más cuando le contamos todo lo que estaba ocurriendo, el ámbito nacional e internacional. Él agradecía eternamente a todas aquellas personas, gobiernos, instituciones que le estaban apoyando. Allí él se encuentra en celda de castigo, como él me decía, ya rompí el récord que llevaba en kilo 8. Ya en aquel momento tenía 87 días en celda de castigo, me decía, en kilo 8 tuve 84, ya lo tengo 87. Me mantengo con la acidez, no le están dando los antiácidos, nosotros nuevamente llevamos los medicamentos y nos dijeron de que no, que cuando hay en el puesto médico no se acepta. En la requisa de los alimentos nos dejaron pasar simplemente la mitad. Y en el caso del aseo, igual. No nos dejaron pasar ropa, no nos dejaron pasar toallas, ni sábanas, cuando allí lo que tiene es un pedacito de toalla, nos decía de que tiene una micosis, y me enseñaba entre las piernas, tiene una micosis, un hongo, producto de esa misma toalla y del colchón. Dice de que el colchón tiene mucho olor, son muchos hombres que han pasado por ese colchón, sin duda ese sudor, y la toalla, dice de que se siente la dureza, es un pedacito de toalla, pero se siente la dureza, que no hay dudas que lleva meses sin lavarse, pero él necesitaba secarse, y todo eso le había conllevado a esta micosis, que no tiene nada dentro de la celda como tal, simplemente tiene la plancha de cemento y un hoyo, el hoyo negro, como se dice, donde se hace sus necesidades. Tiene que pedir para que se lo dé, no le da, fuera de ello, no tiene agua allí, no tiene jugo, no tiene alimentos con él, es decir, pueden hacerle cualquier cosa, hasta le pueden ir poniendo veneno, y él no sabe porque no tiene sus pertenencias con él. Por la noche es que le dan una toalla y un colchón y una sábana, y a la hora de cambiarse, porque hasta para cambiarse de calzoncillo tiene que pedirle. Gracias a Dios no le están golpeando, simplemente usaron violencia. 2 días después de la visita que habíamos tenido el 9 de noviembre, que le sacaron, dicen que le sacaron para un terreno baldío, no sé, un campo, y como él estaba semidesnudo, bajo el sol, lo tuvieron todo el día y bajo el sereno, que le habían puesto encima de un hormiguero y que había tenido, le habían picado, pero que después de eso, del 9 al 10, le hicieron eso, pero que después de ello no había, no le habían tocado. Es decir, a Israel, desde el momento que se hizo la denuncia, Israel promete, el delincuente común que le tenían aquí, que le golpeaba, lo desaparecieron, que él dice que no tiene más contacto con nadie, que desde el día 9 él no veía el sol, es decir, estaba en la celda hasta el día que nos llevaron, que el día 10 de diciembre él hizo una huelga de hambre, un ayuno, por el día de los derechos humanos, por el Día Mundial Universal de los Derechos Humanos, en homenaje a Wilman Villar, que coincidentemente está en la misma celda donde él se complicó cuando los 50 días en huelga de hambre antes de ir para el hospital y que falleciera, en esa misma celda, que dicen que es una fetidez tremenda, el hedor, el mismo hecho de que por el día es muy calurosa, llena de mosquitos, por la noche es mucho al frío y la sábana es una telita de cebolla. En homenaje de Wilman Villar, en homenaje a Harold Severo, a Osvaldo Payá, a Laura Poyán, a Zapata, en homenaje a todos esos presos políticos que en ese momento estaban, los que habían pasado, los familiares, todo el sufrimiento que han pasado por años, y todos esos que habían fallecido, que ya les dije el nombre, en manos de esa dictadura castrista.
Ahora una pregunta que tengo para ti, Nelva, y bien, es preocupante, es porque hay una amenaza del régimen, sí, de revocarle la licencia extrapenal que le fue concebida el día en el año 2011, ¿no? A José Daniel Ferrer. ¿Hasta dónde ustedes han averiguado la posibilidad? Porque eso es algo que siempre yo he tenido en mente. Él está bajo licencia extrapenal. Yo no sé en este momento si ustedes tienen algún tipo de asesoría legal para que indudablemente no pueda cumplirse, ¿no?, este tipo de acción, aunque está siempre en las manos del régimen.
Sí, ya yo puse 2 habeas corpus, el segundo todavía fue directo a Raúl Castro y no se nos ha dado respuesta. Pues, y la apelación todavía aún no me la han querido dar. Pero en el caso de él, él nos había dicho de que no se estaban dando las golpizas, pero que sí se estaban amenazando con el hecho de que el papel que ellos hacen sin haber pasado ni haber tenido derecho a un abogado, de que él ya está juzgado, que él va a salir condenado y que ya sabe que al ser condenado puede cumplir la condena, los años que no... que no cumplió cuando la Primavera Negra. Eso sí se lo han hecho saber. Él mismo me decía, él por mucho tiempo y días antes del 1 de octubre, él me decía, te estoy preparando porque sé que en cualquier momento esto puede pasar. Y el primer objetivo de ellos va a ser poner una causa común para que yo salga como un preso común, como hacen la fabricación que le hacen a todos, y después hacer todo lo posible para que yo me pase los años que yo no cumplí en aquel momento. Y él me lo decía a mí para no preocupar a los niños. Y en la visita me dijo, ¿te recuerdas de cada una de las palabras que yo te decía cuando días antes de que me cogieran, me tuvieran encarcelado, que me detuvieran? Eso mismo está pasando. Esas mismas amenazas me las están haciendo. Yo no tengo contacto ni con los mismos, ni con los mismos militares de allí, ni con presos, simplemente con los jefes de la unidad, y eso no me lo han dejado de decir. Se mantienen diciéndome eso, de que que mi condena va a ser por largos años, que no va a ser nada más por eso, y que va a ser una larga estadía. Es decir, que lo que yo te decía, las amenazas de que un día llegaría este momento y ellos quieren que yo cumpla ese tiempo determinado, va a ocurrir.
Nelva, vamos a continuar.
Esas amenazas me las están haciendo.
Vamos a continuar indudablemente con el dedo puesto en esta noticia, no vamos a cejar en ella. Las puertas de este programa tras la noticia, como todas las emisiones de Radio Martí, siempre abiertas para la denuncia, desmontar las mentiras del régimen y que se sepa la realidad. Me voy a una breve pausa y regreso con mucho más en Tras la Noticia hoy, enero número 2 de enero del 2020, un año nuevo, vida nueva.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. com.
¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, soy Boris Larramendi y desde aquí les quiero enviar un gran abrazo y una felicitación navideña y mis deseos de que en el próximo año pase lo que todos estamos esperando. Y nada, un gran abrazo desde aquí, desde Radio Martí.
Les habla Waldo Serrano para desearles unas felices Navidades y un año nuevo lleno de sorpresas positivas para nunca olvidar.
Les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso nuevamente en Tras la Noticia en la tarde de hoy, enero número 12 del año 2020. Hago contacto con Reyes Iglesias, miembro fundador del Movimiento Cristiano Liberación, quien ha tenido en el día de hoy un encontronazo en la madrugada del día primero. Iglesias, en el uso de su derecho como nacional cubano, portando su pasaporte vigente y un boleto previamente reservado a su nombre en American Airlines, fue al aeropuerto. ¿Y qué fue lo que pasó, Rey Iglesias? Bienvenido a Tras la Noticia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti. Un privilegio, como siempre, hablar contigo y saludar a nuestros hermanos en la isla.
Bueno.
Lo que ha pasado ha sido que el régimen cubano una vez más no ha querido reconocer mi derecho y el de todos los cubanos que quisiéramos regresar a nuestro país, ya sea de visita, ya sea para quedarnos en nuestro país, ya sea para ejercer nuestra libertad y nuestro derecho natural por haber nacido en ese país, que es de todos y no solo de esta casta de Gántara en el poder. Y lo que ha pasado es que ellos me han negado la posibilidad de entrar a mi país. Y para esto, pues han utilizado como digamos que vocero activo a la aerolínea que me transmitió precisamente la orden del régimen cubano de nuevo dejarme entrar a la isla. Esto ha sucedido.
Bien, déjame decirte que la producción y yo hicimos contacto a través de un correo enviado por Miguel Sánchez, mi productor, a la señora Marta Pantín, de American Airlines, donde le decíamos: estimada señora, buenos días. El ciudadano de origen cubano Regis Iglesias dice que se ha quedado sorprendido de que American Airlines haya sido la portavoz del régimen cubano al transmitirles unos empleados de la aerolínea en el aeropuerto de Miami que él no podría abordar el avión de las 6:45 con destino a La Habana, porque La Habana, al recibir la lista de pasajeros, comunicó que el señor Iglesias no podía ingresar en territorio cubano. Nos gustaría recibir una respuesta de las palabras del señor Reyes Iglesias por parte suya, y la respuesta llegó. La señora Pantín ha respondido: por política de la compañía y para proteger la privacidad de nuestros clientes, no haremos comentarios. Bueno, Dicho esto, quiero tu comentario.
Bueno, mi comentario es que no han protegido mi derecho como cliente de la compañía. Lo que han protegido es a la dictadura transmitiéndome la orden y no permitiéndome pues abordar el avión que me trasladaba a La Habana a las 6:45 de la mañana.
Ahora bien, ahora, una pregunta, porque en el año 2003 tú fuiste uno de los desterrados de España, de la Primavera Negra. ¿Se te prohibió a ti en algún momento o se te dijo que tú no podías volver a pisar más nunca territorio nacional cubano? ¿Cómo fue que tú pudiste obtener o con qué permiso, con qué documento entrabas tú y compraste el tiquete de American Airlines?
Efectivamente, nuestros represores, aún en la prisión, nos dijeron que los familiares podrían regresar al cabo de los 2 años o antes de los dos años, pero que nosotros, en nuestra condición de expresos o de presos, no podríamos regresar. Esto es algo que ¿cómo se llama esto? Que no ha sido así. Yo tengo información de que algunos expresos han podido regresar, de los que han ido a España, de los que fuimos a España, muchos de ellos han regresado a la isla. En mi caso, yo tuve por muchos años un documento de viaje de las Naciones Unidas que reconocía mi reconocimiento de refugiado, y con ese era que viajaba. Hace unos años obtuve mi ciudadanía española, y este año, en junio, solicité, después de muchos años, desde 2002, fue sin que mataron a Osvaldo Payá, de muchas gestiones que hice con la Cancillería española, muchas gestiones que se hicieron a través del Internacional Demócrata de Centro, de la Organización Demócrata Cristiana de América, de senadores y diputados españoles amigos que demandaban del régimen cubano que reconociese mi derecho a regresar a mi país, pues me presenté en la embajada cubana en esa ciudad española y solicité se me hiciera mi pasaporte, porque el mío estaba vencido y no estaba en, hacía muchos años, por yo tener el...
Y en la embajada de Cuba en España, ¿te aceptaron la aplicación? ¿Te rindieron el pasaporte? ¿No hubo ninguna...?
Efectivamente, no hubo ninguna traba. Ajá. Incluso me dijeron, porque yo lo llamé por teléfono, ellos me habían dicho que se demoraba el trámite 3 meses, y yo, antes de que se cumplieran, me volví a llamar a la embajada y me dijeron que podía recogerlo esa semana en que estaba llamando. Me presenté allí, el custodio que está en el lugar me dijo que eso era imposible porque no tenía ni el tiempo para que me hicieran el pasaporte. Yo le respondí que a mí el pasaporte me lo habían hecho en Cuba, en el Combinado del Este, en 2 horas para desterrarme a España. Él fue, entró a ver si estaba mi pasaporte tal como me habían dicho, y cuando regresó me lo entregó y me dijo: mira, está tu pasaporte, has tenido suerte. Y yo, no, suerte no, es lo que ellos han decidido, y como mismo me hicieron un pasaporte para venir para acá en dos horas, pues mira, que me lo hayan hecho en menos de un mes, pues está muy bien. Y me dijo que con este pasaporte podía ya viajar a Cuba en cualquier momento, en el momento que lo deseara. Yo saqué un pasaje para viajar a la isla estando aquí en Miami, porque traje el pasaporte conmigo, y pues todo normal hasta el momento en que llegué al check-in en América. Pero todo estaba en regla, todo el pasaporte, el pasaje, todo estaba en regla.
Ahora, tú hablas de que a los familiares se les habían dicho que en 2 años podían regresar. Uh-huh. Sin embargo, a la esposa de un preso político de la Primavera Negra también le prohibieron la entrada, y ella fue fundadora, ¿no?
Sí.
De las Damas de Blanco, me refiero a Claudia Márquez. Uh-huh. Por lo tanto, estamos viendo como siempre y como es costumbre, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago.
Exactamente.
Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Regis, tú eres una persona altamente politizada, te conocen, has llevado adelante una campaña muy fuerte en favor de la libertad del líder del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Cardet, conjuntamente con Osvaldo, perdón, con el hermano de Osvaldo. En España, pues, no has cejado en tu empeño de una investigación libre e independiente con relación a las circunstancias tan oscuras en que muere Harold Cepero y Oswaldo Payá. ¿Pensaste tú en algún momento que el régimen de La Habana te iba a dejar entrar o tú esperabas esta negativa en el aeropuerto y que te montaran de regreso?
Yo esperaba que el régimen, yo no confío en las decisiones del régimen, ni mucho menos. Tengo esperanzas en lo que ellos hagan o no hagan. Yo hago las cosas. Este viaje lo planeé como un hombre libre que soy, que iba a ejercer mi derecho. Sabía que el régimen cubano me lo podía negar. Lo que no esperé que fueran tan cobardes, en vez de dejarme al menos llegar a La Habana y que me dijeran frente a frente, mirándome, que yo no tenía el derecho de entrar a mi propio país. Para ese caso utilizaron a un empleado de una compañía norteamericana que viaja a Cuba, y ni siquiera tuvieron el valor de decírmelo a mí en mi propia cara en La Habana. Y no es que esperara que me dejaran entrar o no, es que yo simplemente iba a ejercer mi derecho. Es como si ahora yo hubiera que pedirle permiso al régimen para respirar, si mañana dicen que no podemos hacerlo, que tenemos que hacerlo en un ritmo pausado por ellos. Sí, vamos a respirar, vamos a seguir tratando de ejercer nuestros derechos, vamos a seguir reclamando nuestros derechos, sean cuales sean todos, y sin depender y sin esperar que el régimen nos acepte o no ejercer nuestros derechos. No podemos dejar de respirar, no podemos dejar tampoco de demandar nuestros derechos y de intentar ejercerlos.
No, definitivamente es muy respetable tu criterio, pero indudablemente aquí hay una realidad. Ese régimen, justamente tú y muchos más, fueron encarcelados porque no les reconoce ningún derecho. Ese régimen llegó a la isla desconociendo los derechos, no solamente los humanos, todos. Exacto. Y cada uno de los derechos capitales que teníamos los cubanos que vivíamos en libertad. Seguiremos al pendiente, vamos a ver qué vas a hacer ahora. ¿Vas a pedir el reclamo del reembolso del pasaje?
Sí, dijeron que podía hacerlo también, ya lo hizo, ya lo hemos hecho.
Ya lo has hecho. ¿Vas a seguir insistiendo?
Ya veremos. ya veremos qué pasa.
Bueno, muy buena suerte, Regi. Bueno,
por lo menos mis derechos sí voy a insistir. Voy a seguir insistiendo. A lo mejor en este no, en otro sí. Vamos a ver.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí está la explicación. Aquí está el correo electrónico enviado a la señora Pantín. La respuesta de la señora Pantín. Saquen ustedes sus propias conclusiones y me voy con el pastor Mario Félix el Leonar, porque indudablemente la situación cada día se pone más tirante con relación a las personas que practican las religiones, cualesquiera que sean, dentro de la isla de Cuba. Felicidades por el nuevo año, Mario Félix, y bienvenido a Tras la Noticia.
Muchas gracias, Cari, y un saludo para todos tus oyentes fieles en Cuba. Felicidades para el 2020, que este sea nuestro año, y estamos convencidos que es nuestra década.
Bien, indudablemente hay una realidad, y es que se ha apretado, ¿no?, la situación con relación a las distintas denominaciones religiosas, y ya vamos también más allá, indudablemente a lo que está sucediendo hasta con una familia judía. Conversaba yo el viernes, creo, con el pastor, y estaba bien molesto por la situación que está atravesando no solamente su congregación, sino la situación más terrible es cómo las propias autoridades están tratando, ¿no?, de desautorizar o quizás posiblemente de manipular a los feligreses para que no acudan a su templo. ¿Cómo ves tú desde el exterior y qué pueden hacer ustedes para ayudar a estos grupos que están en pleno y total acoso de las autoridades cubanas?
Bueno, Cari, desde el exterior yo puedo comprender muy bien lo que está pasando, porque precisamente yo fui víctima de esos modos operandi.
Yo lo sé.
Son los modos operandi de siempre. Ellos no solamente tratan de disuadir a quienes asisten a las iglesias, a los feligreses, sino que hacen todavía cosas peores. Tú lo sabes también, cómo infiltran en las iglesias agentes encubiertos con todo tipo de orden, que va desde tratar de crear divisiones en la iglesia hasta hacer cualquier tipo de boicot a los programas religiosos, a los servicios religiosos, inclusive hasta dañar equipos de música, si existen, dañar cualquier cosa, ser capaces de incluso atentar contra la vida de los líderes religiosos. Yo nunca olvidaré cómo el reverendo Homero Carbonell, que era el director del seminario Luis Manuel González Peña en Santa Clara, y un líder durante muchos años en la zona central de Cuba, realmente puesto por Dios para crear la diferencia, cómo nos contaba la anécdota de las ruedas del auto que le habían zafado las tuercas, y cómo por puro milagro no se mató. Y obviamente esto era de personas que estaban cerca de él. Entonces, lo que podemos hacer, estando aquí ahora fuera de Cuba, es tratar de dar la voz a nuestros hermanos, y lo estamos haciendo a todos los niveles que podemos. El año pasado, pues viste cómo tuvimos la oportunidad, de parte de Dios incluso, de poder hablar estas situaciones delante del presidente de los Estados Unidos, delante de Mike Pompeo. Constantemente estamos enviando estos reportes a el Departamento de Estado, específicamente a la oficina de que tiene que ver con religión, y hemos conseguido que se genere a nivel internacional un clima de comprensión y de que ya no caen tan fácilmente en la trampa como antiguamente se caía, porque el régimen, a la vez que hace todos estos desmanes, hace como decimos en Cuba, como la gatica de María Ramos, tira la piedra y esconde la mano. Porque tú sabes también que otro de los procedimientos del régimen es tratar de, mientras hace todo eso, crear una fachada de libertad religiosa, al punto de que ahí tenemos parte de la respuesta de por qué tres visitas papales en alrededor de 17 años, uh-huh, y otros casos, y otros asuntos más. Pero por otro lado, siempre tienen una pequeña piña en cada religión para dar una fachada cuando se necesite de algún religioso, alguna denominación, sacarlo en una mesa redonda o algo así. Y esto genera también divisiones entre las religiones, porque a veces unos dicen, los protestantes están con el régimen porque tienen diputados en la Asamblea Nacional, pero otras veces son los protestantes los que dicen, no, son los católicos los que están con el régimen, o son los judíos que no respondieron cuando Alan Gross, que en definitiva iba a verlos a ellos. Y no, lo que sucede es que todas las religiones, todos los grupos están bajo la vigilancia total del sistema, que coarta todas sus libertades. Pero mientras hace eso, a la vez se ha buscado sus pequeñas piñas de líderes religiosos, entre comillas, los cuales presentan ante el mundo para hacer una apología del régimen y decir que en Cuba sí hay libertades religiosas. Y a veces logran engañar a entes en el mundo. A esos mismos entes nosotros estamos mostrándole la verdad. Y por eso decimos que no es tan fácil ya que el régimen pueda seguir engañando.
La situación del pastor Rigal y su esposa, Aida Esposito, sigue siendo bastante tensa. ¿Qué se ha hecho en el exterior? ¿Qué han podido hacer ustedes? También tenemos el caso del pastor Alain Toledano, que yo te reitero, hablé el viernes con él, y no solamente estaba indignado, sino estaba altamente preocupado de cómo han dedicado a un grupo de personas a tratar de chantajearlas, de combinarlas, de amenazarlas, para que de la propia congregación, para que no asistan al templo. Templo que tú sabes que en dos ocasiones le han echado al piso.
Y es muy preocupante la situación del pastor Alain Toledano, porque él es líder de uno de los grupos que no tiene reconocimiento legal, y esto le deja más, digamos, que a la intemperie para que hagan cualquier cosa en contra de él. Pero a pesar de no tener reconocimiento legal de parte del régimen, él sí tiene muchos seguidores, y eso obviamente para el régimen es un impedimento para apresarlo como ya hubieran querido. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Esto que tú bien estás escribiendo allí. Pero estamos alentando a su feligresía, incluso a quienes no lo son todavía, pero que pueden ir a apoyarlo, para que Alain Toledano, en vez de quedar solo como el régimen quisiera, por el contrario, tuviera cada vez más y más seguidores. A él se le sobra carisma para esto, y él tiene el apoyo indudablemente de Dios y de líderes a nivel internacional. Por ejemplo, él está muy bien, muy vinculado con el pastor Maldonado ahí en Kendall, en Miami, de la Iglesia del Rey Jesús. Y tengo entendido que precisamente allí va a haber un servicio religioso esta semana donde va a recibirse directamente al presidente Donald Trump. Ajá. Yo creo que es una oportunidad muy importante, dada la conexión directa que hay entre Guillermo Maldonado y Alain Toledano, para que Guillermo Maldonado pueda, en ese momento tan especial, además de bendecir y orar por el presidente Donald Trump, aprovechar y hablar de su discípulo Alain y del peligro que le está corriendo en Cuba.
¿Qué ha pasado con la revisión de causa que han pedido de los pastores, del pastor Ramón Rigal y de su esposa, que están sancionados porque, bueno, indudablemente quisieron educar a sus hijos bajo su propia fe, y todos conocemos este caso, lo hemos venido siguiendo? ¿Tienes tú alguna nueva información que se ha hecho en el exterior? Porque indudablemente, en el caso del pastor Alain Toledano, él es una figura conocida, pero hay otros que son menos conocidos y se pierde el ritmo de la... Con la información diaria, se pierde el ritmo de lo que está pasando con determinados casos.
Sí, sí, tienes toda la razón, Cari. Y el pastor Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito, lamentablemente han recibido en carne propia un escarmiento que el régimen quiere dar a todos los religiosos en Cuba. Tú sabes muy bien que uno de los enclaves que el régimen prioriza es el de educar a los niños, a todos nuestros niños, porque allí tratan todo el tiempo de bombardear sus mentes acerca del comunismo y de toda la historia reescrita y tergiversada por ellos. Ellos no quieren perder esa plaza, porque es garantizar la obediencia de las nuevas generaciones. Y por lo tanto, por eso desde el principio le quitaron a las iglesias, sus colegios, las oportunidades de educar a sus hijos. Precisamente ahí es donde el pastor Rigal y su esposa Adia Espósito han realizado su protesta. Y el régimen considera esto como algo vital. Y para impedir que otros pastores u otros religiosos de cualquier denominación sigan los pasos de ellos, ha dado este escarmiento que es ejemplarizante para que otros no sigan sus pisadas. Nosotros estamos haciendo un llamado para todos nuestros hermanos dentro de Cuba, sin importar denominación religiosa, para conquistar entre esas libertades religiosas que nos quitaron el derecho a educar a nuestros hijos. No importa si sea educación en casa o educación en colegio que las iglesias teníamos y que nos robaron. Nosotros le estamos pidiendo a las iglesias en Cuba que levanten la voz por el pastor Ramón Rigal y por su esposa Adia Espósito. Ya la Liga Evangélica el año pasado hizo una declaración, pero creemos que todas las iglesias y todas las denominaciones debían defender a sus hermanos Ramón Rigal y Adia Espósito, y sumado a eso, exigir su derecho y multiplicar al pastor Ramón Rigal y Adia Espósito a lo largo y ancho del país. Es lo que el régimen ha querido impedir, y por eso incluso le negaron a Adia Espósito, que ya tenían que haberle dado un cambio de medida en el pasado mes de octubre, se lo negaron, y ellos se encuentran en una situación bien difícil. A nivel internacional, pues hemos levantado la voz lo más alto que hemos podido por ello, pero yo creo que lo que falta ahora y lo que sería letal para el régimen sería que dentro de la isla las denominaciones religiosas siguieran el ejemplo que ya la Liga Evangélica dio, y todos hiciesen declaraciones exigiendo la libertad de los Rigal, pero también exigiendo su derecho a tener libre educación para sus hijos.
Muchísimas gracias, Pastor Mario Ferias Leonard, por haber compartido este momento en Tras la Noticia con nosotros. Bien, y hablando de lo que está ocurriendo con esa tiranía, les voy a dejar con un video cortesía de Cubanet, de lo que opinan los cubanos, de lo que ha dejado el 2019 en el coto privado, personal, de la familia Castro Díaz-Canel y toda la comparsa. Yo regreso mañana. Gracias por la sintonía. Los dejo con el boletín de noticias. Escuchen bien lo que dicen los cubanos y mañana venimos por más. Que tengan todos buenas tardes.
Según tu opinión, ¿cómo ha sido este año?
Este año ha sido bastante complicado para nosotros los cubanos. En el sentido que hemos tenido que enfrentar varias situaciones y ahí hemos tratado de salir adelante ahí como podamos. La última fue la escasez de petróleo y en esos días tuvimos que enfrentar una situación bastante dura con el transporte y cosas así que, bueno, como pueblo que somos, ahí tratamos de sobrevivir a esa crisis.
Sin abastecimiento, sin comida, sin nada. Esto no es fácil, te lo digo de corazón. No es, hay quien tiene la posibilidad, hay quien no tiene la posibilidad. Yo soy un hombre trabajador, yo trabajo, no es que no trabaje, pero no tengo nada, no sé. Y todo es un problema.
Este año, a mí no me ha ido tan bien. No puedo decirte ahora así. Las cosas están difíciles, tan difíciles. Trabajo, el dinero no te da lo suficiente y las personas están pasando trabajo para conseguir las cosas que quieren, que necesitan.
Malo, malo, malo. La economía golpea mucho, la economía. Es para el trabajo y esas cosas, pero ay, mala, mala, malita. Yo pienso que es muy triste. No sé cómo va pagado. Tú sabes que el cubano es muy alegre. El problema económico está muy, es muy fuerte, el salario está muy bajo y el poder que es, yo pienso que será por eso. O no sé, es un conjunto de cosas, no es una sola, son muchas cosas.
No hay delincuencia ahora que el año pasado, la calle está muy morbosa. ¿El por qué? No te lo puedo explicar.
¿Qué esperas para el año que viene?
Que las cosas mejoren muchísimo, no sé, en todos los sentidos, para ver si nosotros como cubanos salimos adelante y nada, vivir un poquitico mejor.
Soy José Luis Ramos y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca les falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero Año Nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
Yvette Pacheco y junto a mis colegas de Radio Martí les envío a todos los cubanos un mensaje de esperanza en esta Navidad. Felicidades.
Soy Joan Andrés y para todos los amigos que ven el mañana con mirada positiva, pues que tengan un próspero año nuevo, que obtengan todo lo que se merecen. Felicidades.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Reiki, estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos, aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí, bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad, un abrazo grande, chao.
Hola pueblo de Cuba, les habla Patricia Martínez, les deseo un feliz fin de año y próspero año nuevo. Mi corazón para ustedes.
Para todos ustedes un caudal de felicidad, de prosperidad y salud sobre todo. Soy Ricardo Quintana, felicidades.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda.